Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Mantener buenos hábitos de salud puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, entre otras. Hoy en Clínica Abierta les invitamos a que puedan hacer su consulta en nuestro espacio donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiéndonos su consulta a través de nuestro Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos me gusta y compartir con su lista de contactos para que todos sus amigos y personas conocidas también puedan sintonizar nuestro programa. De igual forma, pueden entrar a nuestra página web radiosol.org y a través del chat pueden escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. Bien, a partir de este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a que participen hoy. Hoy es su día para que usted se convierta en el protagonista de nuestro programa y pueda hacer su consulta, pueda compartir su testimonio o, ¿verdad?, alguna inquietud que tenga o pregunta o duda, ya sea de la salud o de, ¿verdad?, algún medicamento con relación a nuestra salud. Hoy es el día, así que aprovechen la oportunidad. Agradecemos a todos aquellos que están en sintonía, a los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Hoy saludamos en especial a los amigos de Guatemala que nos escuchan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, también Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Den Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná San Marcos y a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, también a través del canal local 8.3 de Salvación TV y los que nos ven a través de las diferentes plataformas también en las redes. Así que gracias por la sintonía que a diario nos dan. Nos sentimos muy contentos de saber que somos una gran familia a través de tantos países que nos unimos a esta hora gracias a la tecnología y podemos alcanzar y llegar a tantos hogares, a tantas personas a través de estos enlaces y estas emisoras que también retransmiten nuestro programa. Así que gracias por la labor que realizan. Vamos en este momento a darle la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Igual que el cuerpo técnico y, por supuesto, esperamos que nuestros amigos de Clínica Abierta también tengan esa bendición de poder estar aquí disfrutando de esta edición donde hoy pueden hacer su pregunta.
Así mismo. Así que están todos cordialmente invitados a participar desde ya. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible. Vamos a compartirles en esta hora el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
He el consumo continuo de té y café, excitantes del sistema nervioso, provoca dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males, porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. Lo que la naturaleza necesita es tiempo para recuperar las agotadas energías. Eso es lo que hacemos cuando consumimos estos productos. El té, nos referimos al té verde, al té negro, al té rojo. No estamos hablando del té de manzanilla, el té de hoja de guanábano, de naranja. No es ese tipo. Es ese té que es estimulante, que se utiliza actualmente en bebidas energéticas. Es el mismo té que se utiliza en Europa, en Estados Unidos, en el Oriente, para la hora del té. Es un estimulante. Es ese que le da un empuje al sistema nervioso. En realidad lo que hace es agotando las fuerzas vitales. Cuando usted consume té o café, esto es precisamente lo que está haciendo. Pareciera que usted está obteniendo un gran impulso, pero en realidad lo que hace es facilitando el agotamiento de esas energías vitales que tanto necesitamos para desempeñarnos cotidianamente. No extraiga energía vital de su organismo, consérvela. Su cuerpo se lo agradecerá porque es necesaria para el desempeño normal de las actividades de la vida sin tener que recurrir para nada a este tipo de estimulantes.
Bien, tenemos ya nuestros amigos listos para comenzar a hacer las preguntas, así que vamos entonces a dar inicio con las llamadas. Nuestro amigo que nos llama, el primer oyente, es José. Él se comunica desde Fajardo, Puerto Rico, así que vamos a escuchar su pregunta, José.
Sí, felicidades por el programa. Yo quiero preguntarle al doctor, porque yo hago avena de mañana y le he hecho vainilla, a ver si esa vainilla, si la vainilla que yo he hecho me está haciendo daño o es perjudicial para mi salud.
Muchas gracias, José. En realidad la vainilla podemos considerarla adecuada. No podemos decir que tenga algún daño. Así que el uso de la vainilla durante la mañana en el tipo de preparado que usted hace no le va a perjudicar.
Tenemos entonces a la señora Santiago. Ella se comunica desde Ay Bonito, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
Muy buenos días, muchas bendiciones. Mi pregunta es sobre plantas medicinales. Me han dicho que, lo he escuchado, que el espino blanco es muy bueno para controlar la presión arterial y la circulación de las venas, varicosas. También me han hablado de acuría y otras plantas. ¿Cuán cierto es? Gracias.
Muchas gracias. Que se nos bendiga. Sí, tradicionalmente en los libros de botánica va a encontrar la información de que el espino blanco, comercialmente se conoce también como Hawthorn berries. Se escribe Hawthorn y como si fuera el apellido, Berries. Este producto, que su nombre botánico es Crategus oxycanta, en realidad se ha utilizado por mucho tiempo como una forma de ayudar a controlar la presión arterial y ayudar la circulación arterial, no tanto la circulación venosa, ayuda más la circulación arterial, pero también se ha observado que no va a lograr que todas las personas que lo utilizan van a tener un control adecuado de la presión arterial. He visto pacientes que han tratado de usar este tipo de productos. En algunos casos les funciona, pero en muchos casos no logra tener en realidad ese control que las personas desearían, que fuera equivalente al beneficio que le brinda un antihipertensivo de farmacia. Y siendo que la presión arterial tiene ese potencial de dañar, si usted no la controla adecuadamente, va a dañar las arterias del cerebro, va a dañar las arterias de la retina, las arterias renales, que las daña con mucha frecuencia, y las arterias de las extremidades. Por lo tanto, usted no haga algún cambio si es que usted toma algún antihipertensivo. No vaya a pensar que ahora dejo de usar el antihipertensivo que estoy usando, digamos, por ejemplo, losartán de 25 miligramos o 50, y voy a usar ese otro producto natural, porque en realidad habría que equivaler solamente si hay un tipo de protección que sea similar, si hay en realidad un beneficio en términos de que la presión a usted le baje y se le controle a lo largo de las 24 horas de una manera equivalente. Y eso, por supuesto, requiere un seguimiento estrecho. No es solamente pensar que voy a cambiar la pastilla farmacológica por una pastilla natural. Así no funciona este asunto. Hay que ser muy cuidadoso. Antes de que usted vaya a adoptar ese tipo de medida, primero hable con su médico personal, el que le da el control respecto a la presión arterial, y vea si él favorece que se vaya haciendo algún cambio, aunque sea gradualmente.
Tenemos entonces a Josué, que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Josué.
Sí, buenos días. Mi trabajo consiste en estar sentado varias horas al día. Entonces, últimamente ya he estado sintiendo un dolor debajo de el costado izquierdo, debajo de la costilla. Entonces, busqué en anatomía y es como el área del bazo. Le pregunto, doctor, ¿cómo yo podría mejorar lo que sería la vida útil del bazo como tal?
Muchas gracias. Comprendo su preocupación, pero en realidad vamos a observar otro ángulo. Sí es cierto que ahí está el bazo, pero también ahí está la acodadura. Ahí el colon transverso también hace una curva para convertirse en el colon descendente. Y por lo tanto, no podemos decir que necesariamente sea eso. Más profundamente, en esa área del hipocondrio, hacia la región posterior, hay parte de los del riñón izquierdo también. Entonces, no podemos irnos directamente a sospechar que hay un problema dentro del vaso. El asunto de saber cómo está el riñón y cómo está el vaso mediante un ultrasonido, un sonograma, se podría saber. El asunto del intestino grueso, pues es muy probable que pudiera requerir una colonoscopía. Por lo tanto, vaya primero a su médico primario, relátele esto mismo que usted me está contando y permita que le haga algunas preguntas, porque hay que comenzar a descartar diagnósticos presuntivos, pero hay que hacer muchas preguntas y hay que palpar también. No es solamente porque usted diga que ahí siente una molestia. Hay que acostarlo, comenzar a palpar, a ver cómo está el trayecto del colon descendente, el colon transverso, verificar la palpación en la zona también donde está el bazo. Y estas son cosas que en el oficio médico se deben hacer, claro. Además de eso, se pueden ordenar estudios de imágenes. Pero vaya primero al médico y deje que él pueda hacer las preguntas y hacer el examen físico.
Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
Bienvenidos a esta sección de salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Sara te dejo en casa de Emily y tú, José, vas a práctica de fútbol, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Por cierto, cuando los recoja, llevaré puestos mis mini shorts.
¿Qué? ¡No!
Sí, yo con mis mini shorts y haciendo mi baile de papá. ¡A sus amigos les va a encantar!
¡No!
Bueno, podría cambiar de opinión si se ponen el cinturón.
Ok.
Ya están puestos, ¿ves?
Lo que tenga que ser, con tal de que estén seguros. No desistas hasta que se pongan el cinturón. Visita safercar.gov/chicos, abróchense para más información. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante: ¿qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión, Paula se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Paula.
Gracias, buen día. Mi pregunta es, mi hija fue al médico, entonces le mandaron a hacer una sonografía y tiene quiste en los ovarios y tiene uno de 7 centímetros. Entonces quisiera saber qué remedio casero me podrían recomendar. Muchas gracias. Lo escucho por el radio.
Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que ella puede hacer. En primer lugar, este tipo de quistes, si no es un quiste fisiológico, y por el tamaño entiendo que no debe ser un quiste fisiológico, este quiste generalmente se estimula a un crecimiento anormal, generalmente por el exceso de influencia estrogénica. En las personas, en las damas, se ha visto que el consumo de leche y huevos resultan los dos estímulos estrogénicos más fuertes. Y esto pudiera ser el caso de su hija. El consumo de estos productos, pero no son solamente estos dos productos, la leche y los huevos. También el queso, la mantequilla, el consumo de carne, sea blanca o sea roja, va a estar facilitando que haya un desbalance en la proporción de estrógenos y progestágenos que se alternan en los procesos que corresponde al ciclo menstrual. Cuando hay un estímulo abundante de estrógenos, tiende a ocurrir ese tipo de desbalance que eventualmente sobreestimula las gónadas, en este caso los ovarios, y va a estar desarrollándose el problema. Así que naturalmente, si queremos corregir el asunto, tenemos que ir a la base, al problema. Y en este caso sería dejar de consumir, por ejemplo, si come varias veces huevos a la semana, todos los días dos huevos, pues limítelo a un huevo dos veces a la semana. Si al día se toma 3 vasos o 4 de leche, limítelo a un solo vaso de leche al día. Igualmente el queso, trate de eliminarlo, la mantequilla, y si va a consumir algún tipo de carne, que sea una sola vez al día. De esta manera se puede reducir más la influencia estrogénica. Y hacer esto así va a ayudar para que ella pueda tener una mejoría. Hay algunas plantas que podrían ayudar, por ejemplo, la frambuesa. La frambuesa, mercadeada, digamos, por su nomenclatura en inglés, es red de rojo raspberry. Este tipo de producto ayuda. No voy a decir que quita el quiste. No estoy diciendo eso. Pero ayuda para que haya una mejoría en cuanto al equilibrio hormonal una vez usted corrige las fuentes por las cuales se ha elevado sustancialmente el estrógeno. Los alimentos que le mencioné, corrija ese asunto. Comience a tomar ese té de frambuesa y aproximadamente de unos 3-4 meses para que este tipo de situación vaya corrigiendo los niveles. No le puedo decir que va a hacer que desaparezca el quiste. Como único eso se puede saber es en el próximo, la próxima ocasión, la próxima cita que le hagan algún ultrasonido. Ahí usted va a saber qué está ocurriendo.
Bien, tenemos entonces a nuestra amiga Gelda, que se comunica también de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
Sí, bueno, buenos días. Dios le bendiga. Yo creo que ustedes van a tener que poner una línea para Santo Domingo nada más. Yo recuerdo que a mí me llamaban gente de muchas partes. ¿Cómo tú llamas? Yo tenía que darle esos números. Pero ahora ya no me dicen eso porque ya todo el mundo se sabe. Y eso me alegra saber que yo pude contribuir. Doctor, todo lo que usted dice, las preguntas que le hacen, yo las pongo en práctica porque yo sé que es real. Hay personas que todo lo que usted está diciendo, los bombones, todo lo que tú estás diciendo, para ellos es un chiste. Pero yo lo miro bien importante. Porque yo como adventista del séptimo día y somos promotora de la salud, yo promuevo la salud donde quiera que yo voy. Promuevo la salud, que es lo que hay que hacer. Y la gente se queda, y todo lo que yo oigo que usted dice en la radio, si me dicen, digo, bueno, yo no te estoy recetando eso, pero esto sirve para esto, y ese doctor, escúchalo. Doctor, realmente si somos los adventistas, la gente, no, los adventistas son vegetarianos, no, los adventistas no son vegetarianos, hay vegetarianos en los adventistas, Y yo le digo a la gente, si usted no obedece a la ley de la salud, no le ore a Dios, porque Dios no le va a escuchar a usted, porque usted no es obediente. Dios escucha a la persona obediente. Sáname, sáname. Usted, todo lo que viene a tu boca, ¿te la come? No, no te va a sanar. Doctor, muchísimas gracias.
Y solamente le puedo decir algo. ¡Arriba los promotores de salud!
Gracias a nuestra amiga Gelda. Tenemos también a un anónimo que se comunica desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
Sí, buenos días. Dios les bendiga. Recientemente fui diagnosticado con enfisema pulmonar. Me gustaría saber, ¿verdad?, qué recomendación tiene el doctor para este tipo de condición. Le escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, en el enfisema se pierde la capacidad elástica que tienen las estructuras, especialmente los bronquiolos y las paredes alveolares. Se va destruyendo de tal manera que se imposibilita la oportunidad de hacer un buen intercambio gaseoso en esas unidades, que básicamente son las unidades, especialmente los alveolos, donde se constituye la parte más básica de funcionamiento pulmonar. Y en este tipo de situación, el daño es real, es un daño directo. Este daño no lo podemos revertir. Una vez hay áreas que han comenzado a reventarse, a explotarse, que han perdido su elasticidad, no podemos decir que hay una medicina natural ni de farmacia tampoco que sea capaz de poner esos alveolos y esos bronquiolos terciarios nuevamente en la condición elástica original. Sí podemos hacer que el cuerpo dañe más. Hay personas que desarrollan enfisema por haber estado expuestos a sustancias químicas. Podemos pensar, por un lado, en el cigarrillo. Podemos decir que es la causa más frecuente por la cual se causa enfisema. Ya sea porque usted es el fumador o porque usted es un fumador pasivo. Es decir, usted nunca ha puesto un cigarrillo en su boca, pero usted ha estado viviendo o conviviendo con personas, áreas de trabajo donde hay personas que fuman, e indirectamente usted también inhala ese conjunto de sustancias que son perjudiciales. Y esto causa también enfisema, aunque usted no se haya llevado el cigarrillo a la boca. Hay también otras sustancias químicas que pueden causar este problema. El asunto sería evitar la exposición al desarrollo, a la exposición a esos productos químicos, porque el desarrollo del enfisema va a continuar si usted se sigue exponiendo a ese tipo de sustancias. A veces hasta cocinar con leña, que uno pensaría, pues qué rica queda la comida, la hace como la hacía mi abuelita antes. Pero la inhalación de todo ese humo también va a producir enfisema. Si está a su alcance corregir las razones por las cuales usted lo ha desarrollado, haga todo lo posible, porque no tenemos forma de revertir el proceso. Sí, se ha encontrado que hay un antioxidante que puede ayudar, por lo menos en las áreas de tejido que todavía están funcionantes, que no se ha desarrollado el proceso de enfisema ni de fibrosis pulmonar, que se llama la N-acetilcisteína. Comúnmente la gente le dice NAC, N-A-C, es una abreviatura de la N-acetilcisteína. Pero no puedo decir que tampoco sea un producto que va a revertir. Algunas personas inhalan los vapores de eucalipto y hacen tantas cosas. No digo que no pueda usted ayudar a conservar mejor las partes sanas y funcionantes de sus pulmones, pero hacer que revierta y vuelvan a ser como eran no va a ocurrir ni con producto de farmacia, ni con productos naturales.
Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
Una sonrisa, no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya, porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está 100% seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
Unidos, unidos, unidos a hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos llama Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Dios le bendiga, hermano. Doctor, no acostumbro a comer comida de lata, pero hay una persona preguntándome acerca de la tuna fish en lata. Dicen que los productos enlatados que tienen la fecha de expiración, si expiran, por ejemplo, en este mes, puede uno usarlo después de un año de la fecha de expiración. Pues ya, la persona tiene un guarda comida y expiraron unas bastantes latas de tuna fish. A ver qué me puede decir acerca de eso. ¿Cuánto tiempo esta persona puede usar esas latas de tuna fish después de expiradas? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Mire, en realidad estimo, por lo que he podido indagar, que aproximadamente después de la fecha de caducidad, después que expira, más o menos pudiera ingerirse hasta un mes. Pero más de eso, en realidad, es poner en riesgo, porque en las compañías ellos tratan de tener una valoración de la vida media del producto mientras está en un anaquel, en una góndola. Entonces ellos tratan de evitar que haya proliferación de bacterias y descomposición del producto que ellos están vendiendo. Por lo tanto, váyase del lado seguro. Sería mejor, si ya tiene todo ese tiempo, deshacerse de ellas y evitar alguna enfermedad o complicación.
Tenemos entonces a Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buenos días y muchas gracias. La avena cruda, hacer batidas o ingerir la cruda, ¿tiene beneficios? ¿Es bueno? ¿Y qué es mejor, avena entera o convertirla en harina? Gracias.
Muchas gracias, Ariel. La avena es sabrosa. En realidad es un muy buen cereal. Y si es integral, mucho mejor. El hecho de que se pueda cocer, usted la pueda cocinar, facilita que en este proceso las paredes de estas células, que son diferentes a las células animales o a las células humanas, ya que las células humanas solamente tienen una membrana, pero las células animales, ellas tienen paredes. Y estas paredes se rompen en ese proceso de cocción y de masticado. Más tiene el beneficio de la ensalivación. Cuando usted prepara, digamos, una batida, un batido, y utiliza la avena, su licuadora, y usted dice, ah, pues mire, sí, ahí se trituró. Sí, tiene razón. Pero en ese aspecto, usted no está recibiendo todo el beneficio, porque la saliva no entra en contacto con el alimento y las personas no van a hacer buches con la avena para después tragársela. Generalmente la gente le añade avena, le añade la fruta y lo toman frito. Y dice, ¡ay, qué rico! Ya desayuné. Teóricamente usted ha ingerido un producto bueno, pero desde un punto de vista nutricional, usted no está facilitando que haya una cantidad de azúcares simples que puedan mezclarse con la saliva, con la tialina de la saliva, para poder comenzar procesos digestivos que se van a acelerar, porque en el estómago no se van a procesar los azúcares. Se procesan después que han pasado básicamente el esfínter del píloro, donde están las amilasas, y eventualmente entonces comienza el proceso digestivo de los diferentes azúcares que vienen en forma de cadenas. Como si fuera un tren, ahí tenemos las cadenas de glucosa o de glucosa con fructosa, y de esta forma el cuerpo va a tener el beneficio de ir rompiendo, deshaciendo esas cadenas en los segmentos que necesita. Tal vez usted ha escuchado este tipo de razonamiento y de conocimiento en otras personas, pero esos polisacáridos deben ser convertidos primordialmente en monosacáridos. Y si usted tiene el beneficio de la fibra que está junto con esas moléculas, va a facilitar que puedan ser absorbidas de una manera más estable, más lenta, que el que, o como ocurre en muchas ocasiones, suba y baje rápidamente. Así que les resulta más cómodo, más saludable, el poder ingerir un alimento que pueda ser descompuesto a lo largo del tiempo y no que súbitamente eleve los niveles de glucosa y la baje rápidamente. Piensa en eso. No es que sea algo, un pecado, tomarse un batido. No, tampoco. Pero es mejor que usted pueda cocerlo y pueda masticarlo y ensalivarlo.
Bien, tenemos entonces a José Domínguez a través del Facebook. Pregunta, él dice que actualmente se ejercita en el gimnasio, pero siente que sus energías no son las mismas. ¿Cuáles alimentos puede utilizar para tener energía en su día a día?
Hay varios puntos a considerar. Número uno, ¿cuán intensa es la actividad que usted lleva en el gimnasio? Número dos, ¿cuántas repeticiones usted hace? Porque una cosa es la cantidad de peso que utilice, con cuánto vigor usted lo quiere levantar, cuántas repeticiones usted hace de los ejercicios que practica. Número tres, ¿cómo está su hemoglobina? Número cuatro, ¿cómo están sus cifras de glucosa? Y número cinco, ¿cómo está su alimentación en términos generales? Si le está proveyendo los minerales, las vitaminas, los ácidos grasos, las proteínas que usted necesita. Y por último, ¿está usted durmiendo lo suficiente para que su cuerpo restablezca la energía? Considere esos seis puntos y vea cuál debe corregir.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Justiniano, es de Bolivia. Pregunta, ¿cómo puedo bajar la creatinina de 3.1 que soy vegetariano?
Bueno, esa creatinina no está normal. Está casi triplicada, aunque sea vegetariano. Hay un problema subyacente. No sé si usted será diabético, no sé si usted será hipertenso o si tendrá algún problema autoinmune que ha desarrollado insuficiencia renal. Pero en realidad no es normal esa cifra que usted está presentando. Todo lo contrario, cuando una persona es vegetariana, la creatinina tiende a estar por debajo de 1, tiende a ser 0.93, 0.97, pero ya en esa cifra lo que nos está indicando es que hay un daño a nivel de la función renal. Hay que indagar primero eso para que usted pueda tener el beneficio entonces de saber qué es lo que está dañando, corregirlo. No estoy diciendo que deje de ser vegetariano, pero sí tiene que saber por qué se le está dañando su función renal.
Bien, tenemos entonces... otra consulta la hace Alba Patricia. Dice, ¿será posible que me el número para consultar al doctor lo vamos a permitir que allá en el control le puedan proveer entonces el número telefónico de la oficina del doctor, mientras contestamos entonces a Martina? Ella nos escribe desde Galicia, España. Pregunta, ¿qué es CID y para qué se utiliza?
Bueno, esa sigla CID, no había visto este tipo de, digamos, solicitud, este término, pero si usted nos permite, podríamos tratar de indagar, pero en realidad desconozco a qué se refiere.
Bien, tenemos otra consulta desde Venezuela. Magda Tampoa pregunta, ¿qué tratamiento natural me podría recomendar para una persona con vasculitis?
La vasculitis, generalmente hay un proceso que está causando la inflamación, pero puede ser autoinmune. Hay casos donde el sistema inmunológico facilita este tipo de inflamación a nivel del endotelio de las arterias, generalmente. Pero también puede deberse a algunos productos químicos. Hay fármacos que pueden causar esto. Por lo tanto, hay que saber qué está ocurriendo con usted. Si es algo autoinmune o si es algún producto químico. De todas maneras, por un lado o por el otro, el efecto es causar inflamación de la pared, generalmente de arterias. Este tipo de situación pues se corrige yendo a la raíz del problema. Si es porque se está usando fármacos o algún tipo de producto que está facilitando esto, hay que reducir las dosis y si es posible eliminarlos. Si es a consecuencia de un proceso autoinmune, hay que identificar el proceso autoinmune para entonces proceder a corregir, o sea, que se reduzca esa cifra, esa inflamación. La clave es esa, porque algunas personas pueden utilizar algunos productos que pueden resultar adecuados, pero no es lo mismo usar un producto que sea adecuado para el sistema inmunológico a un producto que tenga que ver con, digamos, la supresión de un producto químico para evitar que se inflame la arteria y que, por ejemplo, digamos, en ese caso pueda utilizarse un producto como el espino blanco, que puede ser de utilidad, pero también la cúrcuma pudiera ser de utilidad. Pero no importa cuál producto use, si no se ataca la razón por la cual se desarrolla la vasculitis, si es generalmente autoinmune o química, pues el proceso va a continuar, no importa cuántas cosas la persona haga.
Tenemos desde Ecuador a Lady Prado. Ella dice, le detectaron cálculos en el riñón izquierdo. Tiene dos que miden, dos menores de 0.2 centímetros, en el derecho uno de 0.15 centímetros y otro de 0.1 centímetros. Y también uno en la vesícula de 0.61 centímetros. Además, toma Neuril. ¿Qué le puedes recomendar? ¿Algo para los cálculos? ¿Se los puede disolver o algo que le pueda ayudar a reducirlos y poder expulsarlos?
Bueno, entiendo que en esta cifra, en este tamaño, básicamente todos los que están en el riñón pudieran ser expulsados, pero no sabemos la ubicación. Una cosa es que estén ya en la zona de la pelvis renal o en los uréteres. Otra cosa es que estén localizados en áreas donde están todavía más resguardados y que de una manera incidental fueron vistos, ¿verdad?, en un ultrasonido, en una radiografía. Así que estos, siendo así de pequeños, como usted está mencionando, tienen opción de poder expulsarlos. Tiene esa opción. Trate de utilizar más el jugo de naranja con limón, una china dulce. Exprima una naranja y exprima un limón de ese jugo. Tómelo varias veces al día, pero debe estar consciente que usted misma los puede estar facilitando el que se produzcan. Puede ser, por un lado, por la cantidad de leche, queso, mantequilla y yogur que usted coma. Hay un síndrome que se llama el síndrome alcalino de leche, que facilita que se desarrollen. Igualmente, hay en las personas que utilizan mucha vitamina C diariamente, que piensan que porque es natural, y están usando vitamina C de 1000, y todos los días yo me la tomo porque eso no me puede faltar, eso me ha protegido a mí. Lamentablemente, ese tipo de situación puede facilitar la producción de cálculos. Que dicho sea de paso, no sabemos de qué son los cálculos que usted tiene. Aunque generalmente son de calcio, también hay de uratos y hay de otros tipos de sustancias como aminoácidos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta este tipo de situaciones. Tome bastante agua. Evite también el ácido fosfórico que se encuentra en los refrescos de soda. A mayor consumo de sodas, mayor es la oportunidad de descalcificación de sus huesos, que facilita el desarrollo de cálculos. Mientras mayor sea el consumo de café, de chocolate, mientras mayor sea la cantidad de sal y azúcar que usted consuma, mayor es la probabilidad que usted desarrolle cálculos en sus riñones. Tome abundante agua. Esto le ayudará, pero trate de corregir la situación que le facilita el desarrollo de este problema.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Karina. Es para su papá. Tiene 71 años, ciego por glaucoma. Le da fuerte dolor en la cabeza. Le hicieron una tomografía de cráneo. Dice que tiene calcificaciones intraparenquimatosa parietal derecha y calcificación a nivel de la hoz del cerebro.
Bueno, el asunto de la glaucoma es en realidad no tenemos forma de nosotros revertir la ceguera de un nervio que se dañó. Eso es muy importante. No sé si está ocurriéndole en los dos ojos, no lo especifica, pero si tiene el otro ojo que esté adecuado y también tiene indicios de glaucoma, no deje de utilizar las gotas oftálmicas para evitar la glaucoma. Porque en realidad, una vez ya se ha dañado el nervio y se ha quedado ciego, no tenemos forma de revertir eso. En la cabeza, nos refiere aquí que tiene unas calcificaciones intraparenquimatosas parietal derecha y calcificación a nivel de la hoz del cerebro. Pudiera haber algún tipo de un proceso que se desarrolló inflamatorio o que hubo algún tipo de, digamos, desarrollo de algún parásito o quiste que se calcificó, pero no lo sabemos. Porque en este caso solamente lo que se ve es calcificación. A veces hay algunas arterias también que pueden desarrollar en las paredes calcificaciones. Y como no se especifica ahí directamente, aunque dice que es intraparenquimatosa, ahí entonces tendría que estar siendo visto por su neurólogo para que le pueda dar seguimiento y si hay alguna evidencia que pueda contrastar con algún estudio previo para saber en ese lapso de tiempo si esto ya existía hace mucho tiempo, si se desarrolló hace algunos años para acá, de tal manera que le puedan dar cierto seguimiento cuando el neurólogo lo estime necesario.
Bien, amigos, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron, pero queremos invitarles a que continúen en sintonía con nosotros. La próxima semana vamos a tener un tema interesante el lunes, así que esperamos que nos acompañen. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
Por supuesto, el Señor creó el tiempo. Como decíamos, el Señor en medio de la eternidad, porque Dios habita en la eternidad. Él siempre ha existido, siempre existirá. Pero para fines nuestros, para fines de su creación, de esa nueva creación, el Señor decidió implementar el reloj, el tiempo, y lo hizo de una manera muy apropiada. Delineó 24 horas. El día y la noche, la tarde y la mañana. De esta manera se cuantificaría el tiempo dentro de ese plan tan especial que el Señor estaba ahora desarrollando. La creación de la tierra para eventualmente, una vez preparara todo el escenario, traernos a usted y a mí a la escena. Y qué bueno saber que el Señor ideó el tiempo. No es algo fortuito, esto no ha sido algo de la casualidad. No es solamente porque la Tierra rote sobre su eje y tenga ese ciclo de 24 horas porque fue producto de la explosión del Big Bang, nada de eso. Noten la precisión. Una parte diurna, una parte nocturna, lo suficiente para que los procesos fotosintéticos se puedan desarrollar adecuadamente, para que la vida se pueda sostener, pero también para que la vida pueda descansar y tener ciclos y procesos de reparación. El Señor, muy previsor, pudo hacer esto porque ideó esto de una manera intencionada. Todo estaba dentro de su plan. Aquí nada fue producto del azar ni de la evolución, ni de millones y millones de años. Fue sencillamente un plan coordinado, orquestado sabiamente por la divinidad.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.